El Espejo.
COPE. Estar informado.
Solo una persona feliz puede hacer feliz al otro. Phil Bosman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Toda orden religiosa tiene su vestimenta particular. Y si algo distingue a las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta que celebramos hoy, es por su sari, que es el vestido de la mujer india. En 2016 se consiguió que esa vestimenta fuese registrada para evitar ser usada con fines comerciales. Las hermanas de la congregación recuerdan que Madre Teresa de Calcuta dijo que no le gustaría que se usase la vestimenta propia de la fundación para venderse como recuerdo comercial o, en un extremo más aberrante, como disfraz. Había que huir de toda tentación comercial de lo que es sagrado, dijo. En el año 2013, el abogado Vishkait Surkar, que reside en Calcuta y trabaja pro bono por la orden, solicitó que el sari de las misioneras de la caridad fuera registrado como marca para protegerlo. Registrar un color, un estampado, no es fácil, pero el gobierno indio finalmente les concedió la propiedad intelectual el 4 de septiembre de 2016, el mismo día que la Madre Teresa fue canonizada por el Papa Francisco. Y en este día, en que celebramos, como decíamos precisamente, a Teresa de Calcuta, avanzamos algunos detalles del Evangelio de mañana, en el que Cristo habla de la corrección fraterna, donde lo importante es no corregir al hermano cuando yerra, sino saberle corregir siempre y en todo momento. Pudo hacer una observación que le humilla y eso no es corrección. Se trata de ayudarle a crecer para superar esas dificultades. Entonces todos nos vemos llenos de fallos y necesitados de apoyo para salir adelante. Ahí sí hay verdadera intención para apoyarse y verdadera corrección fraterna. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio de mañana domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El cardenal Parolin estuvo en representación del Papa en Beirut el día de ayuno y oración por el Líbano convocado por el Santo Padre. Es el argumento del reportaje de Cristina Sánchez. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha visitado el Líbano con motivo de la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa por este país el viernes. Además de alentar la esperanza de los libaneses, Parolin ha pedido diálogo, cambios políticos para mejorar el gobierno, que se mantenga la identidad de convivencia étnica y religiosa del Líbano y un especial esfuerzo por los jóvenes. Ha pasado justo un mes desde que la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio sacudiera Beirut. 220 personas perdieron la vida, 6.000 fueron heridas y 300.000 perdieron su hogar. Este viernes, cristianos y otros creyentes de todo el mundo se han unido en ayuno y oración para pedir que el Líbano pueda salir adelante. Parolin ha llevado a la capital un mensaje de esperanza. Juntos reconstruiremos Beirut, aseguró el jueves en el santuario mariano de Harissa, poco después de llegar al país. A estas palabras iba unido un "no estáis solos", que ha repetido insistentemente en todos sus encuentros. Escuchamos unas palabras del secretario de Estado en el Líbano.
Conozco
los proyectos que he hecho en vosotros, dice el Señor. Proyectos de paz y no de desventura, para concederos un futuro lleno de esperanza. Señor, recemos para que se realice tu palabra. Te damos las gracias por tu amor expresado a través de la solidaridad de muchos. Te confiamos al Líbano y a su pueblo y a sus guías religiosos y políticos, a sus jóvenes, y que realicen su vocación de paz y de fraternidad. Parolin renovó en la visita su llamamiento al presidente a promover el diálogo como único medio para cooperar y garantizar un futuro mejor. A los líderes religiosos reunidos en la Catedral de San Jorge les compartió la esperanza de que el sufrimiento ayude a reforzar la determinación de convivir en paz y dignidad. Como consecuencia, los invitó a luchar por un gobierno mejor que favorezca la responsabilidad, la transparencia y a promover una ciudadanía inclusiva basada en el respeto a los derechos y deberes fundamentales.
Cristina, ¿y cómo ve la Iglesia de Líbano esta situación?
El franciscano Firas Lufti, responsable de la custodia de Tierra Santa en Líbano, ha destacado en una entrevista en Alfa y Omega la importancia de tener en cuenta a los jóvenes, que son, junto con las familias, uno de los grupos más afectados por la crisis económica que azota el país desde hace tiempo y que ahora con esta desgracia se ha incrementado. El paro ha aumentado dramáticamente, con muchas profesiones y empresas cerradas o despidiendo a trabajadores, cuenta el franciscano. La situación es el resultado de décadas de corrupción, negligencia, robos, blanqueo de capitales y también de la guerra que hubo desde 1975 a los años 90. Los libaneses piden un cambio radical que se aleje de las divisiones sectarias e intereses personales de la clase corrupta, asegura Firas Lufti. Nos escuchamos la semana que viene.
Sin duda, preocupados por la situación del Líbano. Gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos hasta Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy hemos tenido una gran noticia. Los rumores se confirman y pronto conoceremos una nueva encíclica del Papa Francisco.
Sí, una nueva encíclica que estará centrada en la fraternidad humana tras la pandemia. El título lo revela: Fratelli Tutti, en italiano, hermanos todos, y con este apéndice sobre la fraternidad y amistad social. Va a ser la tercera encíclica del Papa tras Lumen Fidei de 2013, que está firmada por él, aunque continuó lo que había iniciado su predecesor Benedicto XVI y Laudato Si en 2015. Y como el Papa Francisco desea firmarla en un lugar de especial simbolismo, viajará hasta la ciudad de Asís, la cuna del gran santo San Francisco, y lo hará el próximo 3 de octubre. Y será una visita, eso sí, una pena para muchos, porque el Papa va a acudir de forma privada, no habrá presencia de fieles en Asís, todavía tenemos que cuidar las restricciones de seguridad a las que nos obliga la pandemia, y apenas pasará allí unas horas, nada más llegar celebrará misa y después regresará a Roma. Quizás, aunque no hay confirmación oficial todavía, posiblemente la encíclica se hará pública en la festividad de San Francisco de Asís, el día siguiente, que es el 4 de octubre.
Pues fíjate, Eva, estaba pensando en ese adagio latino, mensa in corpore sano, porque el Papa además esta mañana se ha reunido con un grupo de deportistas.
Sí, ha sido un encuentro muy entrañable, porque el Papa ha estado con los miembros de la iniciativa Corramos Juntos, con la que deportistas de todas las edades y disciplinas han recaudado fondos para ayudar en la lucha contra el coronavirus en todo el mundo. Han promovido, por ejemplo, rifas benéficas con algunos objetos donados por el Papa Francisco. Y el Papa les ha agradecido el esfuerzo que han realizado, incluso que por lo visto muchos han ofrecido sus casas para poder mantener actividades solidarias al aire libre. Y de hecho el Papa les ha dicho que abrir las puertas de su propia casa es como abrir el corazón, ¿no? El Papa está muy contento con el nuevo libro que se presentará el próximo lunes, lo contaremos aquí en la cadena COPE, y que recoge los mensajes del Papa relacionados con el mundo del deporte. Y a los miembros de la Atlética Vaticana, que yo no sé si muchos oyentes saben que el Vaticano tiene su Atlética Vaticana, en la que hay muchos atletas de distintas disciplinas, bueno, pues les ha agradecido su compromiso en la promoción del deporte inclusivo, fraternal, que siempre es capaz de curar las heridas.
Pues con esto nos quedamos, Eva. Te emplazamos para que mañana nos cuentes el Ángelus. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y mañana conmemoramos, día 6 de septiembre, a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe en el Monasterio Guadalupano de Extremadura. Para hablar de ello tenemos con nosotros al padre Guillermo Cerrato, guardián de los franciscanos, precisamente del Monasterio Mariano de Guadalupe. Padre Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos vosotros y a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿cómo va a transcurrir mañana la fiesta? ¿Qué actos están previstos?
Pues, naturalmente, lo que tenemos previsto es y de modo capital atender a los peregrinos que vienen en la solemnidad de la patrona de Extremadura, y hay misa de novenario a las 9 de la mañana, misa a las 11 de Eucaristía Solemne que organiza la Ilustre Asociación de Damas de Guadalupe, misa a las 12, que es misa dominical de peregrinos, en la que el señor arzobispo impartirá la bendición papal, propio del año santo guadalupense, uh-huh. y misa dominical a las 13 horas.
Con lo cual hablamos de un año, este año es muy especial, por un lado la pandemia, pero especialmente también porque es año jubilar entonces.
Pues efectivamente, estamos celebrando año santo jubilar y tenemos los actos limitados de aforo en la basílica, y eso conlleva y comporta que actuaciones que tenían que celebrarse en el día de mañana, como era la ofrenda floral o como era la bajada y el traslado de la Sagrada Imagen al trono real de la fiesta, uh-huh. pues se hayan sucedido de modo privado y con anterioridad a el novenario.
Pues con estas palabras nos quedamos, que vaya todo bien en este año jubilar y mañana especialmente en este día de fiesta. Padre Guillermo Cerrato, guardián de los franciscanos de Guadalupe, un fuerte abrazo y que todo vaya bien. Adiós.
Esperemos y que sea año de gracia y de salvación para muchas personas.
Pues muchas gracias. Enseguida nos vamos a hablar de la cultura del descarte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
¡Marisol!
No van a tener la cabeza más dura. ¡Ay!
¡Cuidado, cuidado!
¡Manos arriba!
El domingo por la tarde, viva el cine español.
¡Tómbola!
En 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estos días ha visto la luz el documento de Justicia y Paz de Madrid titulado Los derechos humanos que el COVID nos hizo olvidar, mayores y residencias. En él se lamenta la clasificación que se hizo de las personas en función de su utilidad social, algo que afectó a las personas de edad avanzada. Vamos a detallar más y lo vamos a hacer con Javier Alonso, presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo decía al principio, dando paso a esto hace unos instantes, estamos hablando, por lo tanto, de la cultura del descarte que dice el Papa Francisco.
Efectivamente. Ante la falta de recursos, ante el problema que supuso y que supone el COVID, pues muchísimas residencias vieron que no podían enviar a sus residentes a los hospitales para que fueran tratados.
¿Cómo fueron estos momentos duros, aparte de lo que nos acabas de decir, no digo en estadísticas, pero de lo que habéis podido conocer y recogéis en el documento, cómo han sido estos momentos duros en residencias en general? ¿Cómo han sido?
Pues los momentos han sido durísimos. En primer lugar, para los propios ancianos, para sus propias familias y para los propios profesionales que trabajan en esos centros. Así lo ha constatado también Médicos Sin Fronteras y la propia patronal de las residencias, que así lo ha denunciado ante el Congreso de los Diputados.
Y aparte de las residencias, ¿tenemos también noción de otros ancianos o personas desfavorecidas que viviesen en sus casas o en sus hogares en pleno abandono? ¿Sabemos también en este sentido algún dato?
Efectivamente, también ancianos en sus casas. Sí, sí.
¿Y qué noción o qué informes tenemos de ellos propiamente en los hogares?
Pues el dolor de ver pues bueno, pues que se han muerto, que han fallecido, que muchos han fallecido en soledad, en ausencia de sus familiares, que sus restos pues se han incinerado y no sabían ni dónde sus familias dónde se iban a incinerar. Ese es el dolor que han sufrido las familias y los amigos de estas personas.
Todo esto dice que lleva en la comisión a preguntarse cuáles fueron los criterios para elegir a los enfermos que se derivaban a los hospitales en una situación de catástrofe y colapso sanitario, con lo cual algo tremendo entonces.
Claro, y además cuando se han visto pues que había documentos del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, que estaban apoyando esta estrategia de atención.
Sí. Y bueno, ahora una cosa que también vosotros decís, ha llegado el momento de la acción. ¿Cómo se concreta esa acción propiamente?
Bueno, pues la acción, en primer lugar, a quien se tiene que exigir es a las autoridades políticas, a las administraciones públicas. En primer lugar, al gobierno de España y a las administraciones autonómicas, de dotar con los recursos necesarios. O sea, tenemos que pasar de la política del vamos a, al hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, para garantizar pues la seguridad de las personas, para que esas cifras que siguen siendo ascendentes pues empiecen a reducirse, porque no son cifras, son personas en carne y hueso, son pues nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros allegados, los que estamos padeciendo todo esto. Entonces, en primer lugar, son las administraciones, pero no cabe duda que también tenemos nosotros una responsabilidad muy grande. Somos nosotros los que tenemos que tomar medidas para no contagiar a las personas que viven con nosotros. Entonces, cualquier tipo de negacionismo a estas alturas, con todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pues es absurdo. Es absurdo. Y hemos visto las consecuencias para la vida y hemos visto el parón económico que esta situación ha generado. O sea, que está generando pobreza, exclusión y lo peor de todo, pues muerte, enfermedad y muerte.
Una realidad tanto económica como sanitaria donde el Papa Francisco siempre ha denunciado que no es como tal una realidad económica o sanitaria, sino que están por medio de las personas que son los afectados de todo esto. ¿No es así?
Efectivamente. Y además es que forma parte del patrimonio moral de la Iglesia, el poner a la persona en el centro de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Claro, si creemos en un Dios que ha dado su vida por nosotros, pues eso, todas las administraciones, todas las instituciones sociales deben estar al servicio de las personas y especialmente de las más vulnerables, de las más desamparadas.
Con lo cual es importante también tener esa realidad de ponerse manos a la obra. Y yo diría una cosa, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo, rezar y seguir luchando en el recuerdo por los que nos han dejado. ¿Se te ocurre alguna cosa más?
Sí, por supuesto, el informar sin crispación, desde la verdad. Claro, como periodista tiene una tarea impresionante, el poner de relieve los fallos que hay en los sistemas públicos de atención a la salud y en todo.
Pues Javier Alonso, gracias por estas pinceladas y ojalá tengamos esa memoria para luchar todos juntos y seguir adelante y rectificar en todas aquellas cosas que hay que rectificar. Un fuerte abrazo y que todo vaya bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Pues vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. La pandemia obligó a retrasar el foro abierto Euroscience, programado para julio y que finalmente se ha celebrado esta semana en Trieste, que va a concluir además mañana con la clausura del primer ministro italiano Giuseppe Conte. Se trata del mayor evento europeo sobre la relación entre ciencia, innovación y sociedad que acoge esta diócesis italiana con gran prestigio internacional en este ámbito, dada la gran presencia de centros de investigación del más alto nivel. Esta diócesis, de hecho, con el empeño de su obispo, Monseñor Crepaldi, ponía en marcha hace algunos años un laboratorio de fe y ciencia. En la apertura estuvo el jueves el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin, quien reflexionaba sobre la relación entre humanidad, medio ambiente y tecnología. En diálogo con las ciencias, decía, estamos muy atentos a los científicos investigadores, especialmente cuando hablan en defensa de la dignidad de la persona, de la justicia global y del cuidado de nuestra casa común, porque estas tres cosas son esenciales para visualizar y lograr un futuro de convivencia pacífica. Como recordaba el purpurado, ciencia y fe ni se contraponen ni están en competencia, sino que son dos instrumentos que nos ayudan a acercarnos unos a otros y a conocer la verdad cada vez más. El marco del tiempo de la creación, cuya jornada central se celebraba el martes, y con una referencia explícita a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, decía que si queremos sobrevivir y si queremos que la vida de este planeta sobreviva, tendremos que aprender a asumir la responsabilidad por nuestra casa común a nivel global. De su intervención se desprende que una de las consecuencias de este diálogo multidisciplinar y entre ciencia y fe busca descubrir la raíz común de los fenómenos que, vistos por separado, no pueden ser realmente comprendidos. De esta manera, señalaba el cardenal Parolin, la ecología integral requiere que la investigación científica combine tanto la comprensión racional de la realidad como los deseos y anhelos del corazón. En definitiva, las raíces espirituales también de los problemas ambientales que nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino en un cambio del ser humano, un modo de amar entendiendo el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo, tomando conciencia de que el mundo es un misterio gozoso que debemos proteger y contemplar con jubilosa alabanza. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día y gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús García Ercilla en el control técnico, Cinta Molina en los controles centrales, José María Orihuela. Ahora sigan informados de lo que ocurre en la actualidad, COVID, la pandemia. Ángel Correas y Mediodía Cope te lo cuentan. Gracias por escucharnos. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold.